Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentre. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí traduciendo el mensaje de Beaverton Foursquare de nuestro pastor Brad, que continúa el estudio en el libro de Levíticos. Este mensaje, el video, fue grabado el jueves 25 de febrero del 2021 y el audio fue grabado el sábado 27 del 2021. Dios les bendiga a todos. Continuamos en un momento. Dios les bendiga. Con nosotros nuestro pastor Mark Nicholas. Bienvenidos, Iglesia Foursquare. Estamos contentos de que estén aquí. Para aquellos que no conocen, los que están viendo online, los servicios están abiertos. Puede venir, puede estar aquí presente en persona, pero también puede ver online, puede escuchar el podcast. Yo soy el pastor Mark Nicholas, el pastor de misiones y de alcance. Mi familia ha estado aquí desde los noventas. Tengo bastante tiempo y también quiere decir que mis hijos crecieron aquí. Ahora tenemos seis nietos, mi esposa y yo. Me encanta ver a las familias jóvenes, porque yo fui una de esas familias jóvenes y ha sido una gran bendición para nosotros. Hemos visto lo que Dios hace aquí, lo que hace en nuestra vida y en la vida de nuestra comunidad. Estamos muy contentos que esté acá. Algunos cambios vienen a nuestro programa de dádivas y eso es lo que nos ayuda a bendecir a la comunidad. Hemos tenido un impacto global y local, pero ese cambio requiere. Va a haber un correo electrónico que tiene instrucciones. Si usted sigue esas instrucciones, usted podrá seguir su dádiva a nuestra nueva plataforma. También van a haber instrucciones en el website. Si necesita, puede ir al lugar de información en el atrio de la iglesia para recibir instrucciones. Sí, quizás. ¿Por qué es el Commons? Toda área afuera del atrio. Es el Commons en inglés, pero en español es conocido como el atrio. Y es en camino a el lugar donde están los niños de Before. El tiempo de resurrección viene. Tendremos servicios en vivo y vamos a comenzar con un servicio a las 7 de la mañana el viernes antes del domingo de resurrección. Tendremos varios servicios. Busque online para las horas y el horario. Haga una invitación personal a las personas. Tenemos invitaciones emprentadas para que usted dé personalmente a la persona. Va a estar en chino, español, coreano y por supuesto en inglés. Disponible para todos. Vamos a orar. Jesús, hacemos tiempo para estar contigo en tu presencia. Adorarte. De sentarnos a tus pies. Y ser enseñados por tu palabra santa. Es una palabra que quiere decir separado. Ponemos nuestros corazones para ti, para estar contigo en tu presencia y adorarte. Amén. Gloria a Dios. Por favor, de pie y disfrute de la alabanza juntos. Dios les bendiga a todos. Regresamos en un momento. Todo lo rendimos hoy. Mientras comenzamos este canto, esta noche, estaba meditando la diferencia entre rendirse en nuestra cultura y rendirse cuando es seguidor de Cristo. En nuestra cultura muchas veces escuchamos el rendirnos y para mucha gente quiere decir que no hay esperanza, tirar la toalla. Los sueños nunca van a ser llenos, las expectaciones nunca van a ser alcanzadas, cosas que no van a pasar. Tiramos la toalla y se acabó para alguna gente. Pero en el contexto de Cristo, rendirse es la cosa más con esperanza que hay. Vamos a tomar estas expectaciones, las esperanzas que hemos tenido, los sueños, y cuando decimos a Jesús, yo rindo esto a ti. Hay esta esperanza que viene cuando yo doy estas cosas a ti, Jesús, tú vas a hacer más de lo que yo pudiera imaginar, estas cosas que están en mi corazón. Yo no sé qué es lo que tú sostienes, algo que tiene agarre en tu corazón y estás con un puño en mano, algo que sostienes, algo que retienes o algo que estás tratando de alcanzar. Considera rendirlo a Cristo, lo que sea Jesús. Dáselo a Él con esa esperanza. Ora conmigo. Señor, hay una paz y una gracia, una paz, una entrega que viene cuando nos rendimos a ti. Y yo seré el primero de confesar aquí de que cuando hay tensión, cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación, cuando hay enojo, cuando hay frustración, todas estas cosas solo indican que hay algo en mi vida que no he soltado a ti. Y yo oro por todos nosotros. Si hay algo que nos mantiene despiertos, que nos hace enojar, que nos frustra, que algo pasa en la familia que nos mantiene abajo, alguna expectación que no ha sido vista completa, Señor, por fe entregamos esto a ti y decimos, no, Jesús, yo lo rindo a ti lo rindo. Y que tu gracia y tu paz caiga sobre nosotros mientras dejamos ir esto. Decimos, confiamos en ti para que tú hagas lo que nu nunca, más de lo que nunca hemos soñado. Oramos esto y pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Mientras toma su asiento, voy a pedir a Ana y Sherry Gale que pase adelante. Si ha estado en la iglesia before, en medio de esta pandemia, nuestra denominación vino a nosotros que ayudáramos y traer vida. Acérquense un poco más, yo no muerdo. El pastor Dan y su esposa. Si pudiéramos ayudar a la iglesia en Bridgeport, la iglesia de Tualatin, venir a caminar con ellos y apoyarlos para nuestra iglesia, dar cobertura y bendición. En los días tempranos no sabíamos qué iba a pasar. Vamos a tratar de averiguar esto juntos. Dan y Sharon, ellos han sido parte de Before como 100 años. Un chiste, mucho tiempo. Dan ha servido a nuestra ciudad en el departamento de policía y ha estado aquí los últimos 7 años. Son pastores. Dan y Sharon han sido pastores en la costa. Es una historia interesante. El pastor Dan es parte de esta conversación. ¿Qué vamos a hacer? Y hemos tratado diferentes cosas. Estamos en video y podemos mandar el video. ¿Cómo va a cambiar esto, la iglesia de Bridgeport? Y sabemos de que Dios va a hacer algo para esa congregación. Fuimos a la iglesia, al concilio. Tuvimos una idea. Estaba en esa reunión, yo lo vi a Dan y yo tuve este sentimiento de que Jesús estaba hablando a Dan de lo que él debería hacer. Después de que yo llegué acá, Dan se volvió el director ejecutivo de los ministerios de pastores. Todos los días nos veíamos, caminamos. Él me decía, hola jefe, y él me decía, hola capitán. Y tenemos una tacita de café y hablamos de lo que está pasando en la iglesia. Y ahora miro a Dan que yo sentí de que él estaba dolido. Íbamos a mandarlo como un pastor interino, solo por un tiempo. Pero quiero que sepan un poco de lo que Dios ha hecho en ustedes. Las últimas 8 a 10 semanas, lo que Dios ha hecho y diciéndoles. Dios, es un Dios de sorpresas. Y ciertamente ha sido para nosotros. Pasamos y caminamos ahí en el lugar y Jamie estaba ahí y amamos a la gente, los cuidamos, hicimos lo que pudimos hacer y después vino enero 9 en la noche y Dios claramente me habló que este era el lugar donde debería ir y es una historia interesante. Hace años Dios nos habló a nosotros. de ir a Sherwood y Tiger, Tualatin, y pasando por el vecindario, caminando por el vecindario, orando. Y llegamos a Bridgeport hace años y oramos por esa iglesia que estaba ahí. Y cada vez que pasábamos había algo que salía dentro de nosotros hacia ese lugar. El Espíritu Santo sabía lo que iba a pasar años después. Ha sido interesante porque han habido muchas reuniones. Ha estado predicando los domingos allá y tenemos reuniones los lunes, reuniones regulares con la directiva ejecutiva. Y él hablaba de Bridgeport y Bridgeport más y más cada semana. En un punto le dije, necesitamos tener una conversación real porque su corazón está hacia Bridgeport. Yo miré a Dan y dije, Dan es una persona leal y comprometida con la iglesia. Quítame de la ecuación y dime lo que Dios te dice a ti. Y él puso lágrimas. Yo creo que Sharon y yo debemos de invertir en esta comunidad de fe, mostrarle que la amamos en este tiempo. Eso suena como algo del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo se mueve y nos guía. Vamos, eso es lo que está pasando. Van a ser pastores en Bridgeport Village y ¿qué están soñando? ¿Qué estamos viendo? Si usted conoce los tiempos de los vikingos, quemaban los barcos para estar comprometido a esta movida que Dios nos ha dado, queremos lo mismo. Queremos lo mismo ahí que lo que queremos aquí, que cuando la gente venga el domingo, cuando vengan en contacto con la iglesia, quiero que deseen estar en casa y encontrarse con Jesús. Él es el centro. También queremos ser una reunión donde todos pertenezcan y un contacto. Y yo escucho esto mucho aquí y yo lo creo. Es una palabra del Señor, regresar a casa. Y yo quiero que sientan esto y que lo sientan ahí. Y también queremos tener un mecanismo de un lugar hermoso para que la gente venga y puedan ser todo lo que Dios los ha hecho con propósito ser y abrir los ojos para lo que Dios va a largo. Creemos que estamos aquí con la ciudad. Estamos en el sur y B4 y Centro Victoria, la iglesia de nuestro pastor Israel. Y Dios se va a mover en esta área como nunca antes. Somos parte de esto y podemos reunirnos con nuestros hermanos y estar participando con ellos, lo que Dios va a hacer con todos nosotros. Una cosa hermosa que ha salido, gloria a Dios, una ofrenda de palmas. La realización de que Dios está fundando una network en una iglesia de Montevideo y Sharon van a estar ahí, Centro Victoria, una iglesia aquí en el campus de la iglesia, una iglesia en español. Y lo que hemos visto en las semanas que Dios está haciendo un network de familia de iglesias. Yo digo esto para decir, estas personas van, pero también no van. Seguimos familia, seguimos conectados y tenemos planes para que ellos participen en las reuniones y vamos a estar en esto juntos. Pero hay un envío y ustedes van y sí empacaron su oficina y sí me poniste triste ayer. Cuando vemos la Biblia, acompañados con un envío de oración. Dios me dio una palabra, una pintura de Josué cuando Caleb, cuando un hombre, no estoy diciendo que eres anciano, pero Caleb en el libro de Josué dijo que había tierra que todavía debía ser tomada y Caleb le dijo a Moisés, vamos a tomar a Josué, digo, vamos a tomar los montes. Estamos jóvenes en corazón y vamos a tomar los montes. Y vamos a orar esa oración por ustedes. Si por favor puede unirse conmigo, extender esa mano. para orar por nuestros hermanos, el pastor Dan y Sharon. Señor, gracias por estos dos. Gracias por su fidelidad. Cada vez que escucho sus nombres, que alguien habla de ellos, el descriptor que viene es pastores y fieles. Y yo te agradezco, Señor, por estos dos fieles pastores que están aquí. Gracias por su deseo en estos años de no solo llamar por teléfono y hacerlo monótonamente, sino que lo quieren hacer por ti, quieren servirte apasionadamente. Gracias por sus corazones y el ejemplo que ponen para todos nosotros. Que tú estás en esto. Este no es el trabajo de hombres, es lo que hemos orquestado nosotros o hemos estrategizado nosotros, sino que queremos reconocer que tú nos guiaste aquí y tú nos guiarás en los años que vienen y los guiarás en los tiempos que vienen. Gracias, Espíritu Santo, por ungirlos y cubrirlos y bendecirlos únicamente, que tengan una gracia única de este día en adelante. Mientras ellos ministran a esta parte sur de la ciudad, que tengan gracia, que sean de gente de paz, que tengan inimaginables momentos de influencia que no habían soñado. Y oramos de que a través de ellos los corazones sean hechos nuevos una vez más, y que veamos floreciente por su deseo de seguir. Te amamos, Jesús, y los bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Les amamos. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Nos podemos ir a casa ya? No sé si tengo ganas de predicar, pero voy a predicar. Estas son cosas buenas. Le voy a decir a ustedes, ese es el servicio del jueves. Voy a ser un poco casual, que quizás no voy a hacer el domingo. Esta es la vida del cuerpo de Jesús. Estas cosas son señales de vida. Cuando la gente siente calma, cuando están plantando iglesias, moviendo a nuevo territorio, lo que estamos sintiendo y viendo, cuando la gente siente llamado, plantan iglesias, no puede ser en Jerusalén, no puede ser en Antioquía, en contexto bíblico, pero lo que estamos viendo es que Dios trabaja en una forma que alinea, como en el primer siglo, la iglesia. Algunos dolores, algunas lágrimas que yo siento, me siento en momentos pensando en la primera iglesia en Antioquía, mandando a Pablo y Barnabas, no sabiendo será que va a regresar o no, y la fe que tuvo para enviarlos. Estamos en esos días. Solo quería compartir esto con ustedes. Estamos en la quinta semana de la serie. El tiempo vuela cuando hay diversión. ¿Quién iba a pensar que iba a ser tanta diversión en Levíticos? Gracias, estamos amando esto, estamos disfrutándolo. Estoy agradecido por esto, pero cuando tomamos algo que es no muy conocido, un poco oscuro, y lo tomamos y lo vemos, hace algo a nuestra fe. Y esto lo menciona la semana pasada. Quiero corregir algo, repetir algo. No es solo hacer sentido de un texto para que nos sentamos mejor de la Biblia. Es una importante parte de esto. Confianza en la Biblia que llevamos, la Biblia que creemos. Pero es más importante que nosotros hagamos sentido. Hay realidades transformativas que están enfrente de nosotros en Levítico. Cosas que van enfrente de nosotros. Cuando lo tomamos, transforma nuestro corazón. Es transformación. En las páginas de Levítico se confirma de que el Dios de la Biblia no es un Dios que se esconde, que está en las sombras esperando cacharnos haciendo algo que no esperábamos que nos cachara. El Dios de la Biblia es un Dios que está presente y es un Dios que persigue. Un Dios que persigue a la humanidad, que nos muestra quién es, que nos demuestra cómo es su carácter, este mundo en que vivimos. En algún nivel, Levítico nos muestra que esto es lo que Dios quiere, lo que Dios quería. En Levítico, recibimos que este es el corazón de Dios para nosotros, es el corazón de Dios para la humanidad, para nuestra relación con Él y lo que Él desea que conozcamos de Él. Este es el corazón para unos, para otro. Más y más cuando caminamos en este libro, está moviendo la cortina y dice, quiero que sepan todo, que miren los botones, que miren cómo todo esto trabaja y funciona. No solo vivan con asumir cosas. Y en el capítulo 8 de Levítico va a construir unos principios que vimos la semana pasada y tiene más aplicación y dinámica de lo que vimos la semana pasada. Vamos a ir a Levíticos 8, el primer versículo y el tercero. Los primeros capítulos son dedicados a los 5 sacrificios. Ahora vamos a actividad, las primeras cosas que toman lugar. Dios los lleva al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, dice, así es como se van a acercar a mí. Y entonces llegamos a esto, capítulo 8, y es lo próximo que pasa, Levíticos 8, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción y el becerro de la expiación, los 2 becerros y el canastillo de la panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios está llamando a una reunión. Aarón es el hermano de Moisés. También es el sacerdote de Israel. Es el que hace el trabajo que hemos estado viendo las semanas pasadas. Ellos llevan a cabo los sacrificios. Él dice, ve y trae a Aarón y a sus hijos. Y es lo próximo. Dice, su ropa y el aceite y el toro y todas esas cosas. No sabemos qué tiene puesto Aarón. En lo que leemos en unos minutos, está cubierto, pero mínimamente. Y dice, agarra el aceite y el toro y 2 cabras y un pan. En el próximo versículo, hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Él hizo lo que debería hacer. Un momento, Aarón y sus hijos los alinea y están ahí en sus calzoncillos. Eso es lo que está pasando. Y Moisés tiene toda su ropa aquí, que tiene que ser un poco diferente. Danos la ropa, por favor, danos la ropa. Ya danos la ropa, por favor, ya. El toro y los cabros y el aceite y el pan, todo. Moisés llega a este momento. Esto es lo que Dios dice que vamos a hacer. Una nota. ¿Será que Dios te dice hacer cosas que en el momento no has sentido? Es diferente que lo que dice la cultura. A veces es diferente que lo que hace tu amigo, tu familia, lo conocido. Es un camino no llevado antes. Moisés fue enviado por Dios a hacer esto. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo. Y vamos a la reunión. Toda la gente está viendo esto. Trajo toda la gente. Reunió a toda la congregación. Todos están ahí. Toda la gente de Israel. La pregunta sube, ¿por qué pide que toda la gente esté presente? ¿Por qué todos? Tiene que haber una razón. El próximo verso. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Están ahí en sus calzoncillos y Moisés agarra una esponja y los comienza a bañar enfrente de la gente y los lava de cabeza a pie y les da un baño. Y esto es interesante porque, si se acuerdan dónde están, en el monte Sinaí, en medio de un desierto. Eso quiere decir que el agua es escasa. Se toma el agua, se lavan las manos con agua, a lo mejor los pies. ¿Cómo te reclinabas en la mesa? pero raramente se usaba el agua así. No levante la mano, no quiero saber esto. Piensen esto. ¿Se bañó antes de ir al servicio? En este día, ¿se bañó? No me diga, no quiero saber. Nomás piensa eso. Si te bañaste, ¿por qué te bañaste? No es una pregunta de truco, es una pregunta. Para estar limpio, para estar limpio. Este es el símbolo más antiguo del libro de estar limpio. Lavar con agua para estar limpio. Y aquí está el sacerdote. ¿Y qué va a hacer el sacerdote? Si el sacerdote está viniendo entre tú y Dios, ¿no quieres que el sacerdote esté limpio? Porque él está entre tú y Dios. Dios, Moisés los lava ante la gente. ¿Será que la gente está poniendo atención y trae a Aarón? Ya no, ya tiene la atención y comienza a bañarlos guachando. ¿Qué está pasando aquí en este momento? En el 7 dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, diadema santa, como Dios mandó a Moisés. Moisés está vistiendo a Aarón. Y ellos, Moisés lo está vistiendo en esta simbólica uniforme para ministrar. Lo está haciendo enfrente de la gente. La gente está viendo esto. Están viendo a Moisés. Y en el versículo 10, Moisés tomó el aceite y la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y él las santificó y roció sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base y para santificarlos, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Si estamos aquí la semana pasada, el aceite representa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. So, lo que está diciendo mientras él derrama aceite es de que este hombre está cubierto del Espíritu de Dios. Todos están viendo esto. El 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y lo ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Las semanas pasadas estábamos hablando de esto mucho, de cuando ponen sus manos en la cabeza de la ofrenda, ese es el momento que se entiende que se comienza a confesar los pecados. Aarón ya lo habían vestido por Moisés. Y ahora están ahí enfrente de Dios y ponen las manos sobre el toro y no es simbólico, comienzan a confesar sus pecados. Me encanta esto. Confiesan su pecado, así como todos los demás confesaban sus pecados ante los sacerdotes y lo están haciendo enfrente de toda la gente para que la gente mire. A los sacerdotes lo hacen antes de ellos, después ellos lo harán ante los sacerdotes. Esto manda un mensaje en este momento. Los sacerdotes, en este momento, después de su ropa que él carga, no es diferente de nosotros. Solo la ropa lo hace diferente. La gente recibe un mensaje. No puedes ayudar a nadie hasta que tú lo has hecho por ti mismo. Solo puedes llevar gente hasta lo lejos que tú has llegado. Esto es hermoso. Dios está diciendo a ellos en este momento, no puedes ayudar a nadie más con su quebrantamiento hasta que tú hayas lidiado con tu quebrantamiento, hasta que tú has hecho cuentas ante Dios, hayas hecho limpio ante Dios, hasta que no hayas sido ayudado. Tú no puedes ayudar a otro. Participan en el sacrificio. Y el mensaje es claro, sí eres sacerdote, pero también eres igual que nosotros cuando habla de el quebrantamiento. Después vamos al 23. Después tomó la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Aarón está limpio, ungido, han hecho sacrificios y Moisés mete su dedo y toca su oreja, su dedo gordo y su dedo gordo del pie. Todos hacen esto. Es la rutina diaria, ¿no? Un poco de sangre. No, no, no hace sentido. Es algo diferente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace la sangre? La sangre cubre. La sangre cubre. ¿Por qué sangre en la oreja? ¿Qué hace? ¿Qué se hace con su oído? Se escucha con los oídos. Lo que el sacerdote va a escuchar. Si tú eres un sacerdote, lo que escuchas es la confesión de la gente día tras día, tras día, tras día. Voy a cubrir te voy a proteger de todo lo que vas a escuchar. ¿Tú ves lo que Dios está pintando? Va a escuchar de Dios, el oído de Dios y el dedo de la mano. En esta cultura, la mano era un símbolo de tu servicio. Si tú ponías un símbolo de trabajar, tus manos, las manos, eso es servir. Con eso trabajas. Y con lo que trabajas, demuestra lo que está en tu corazón. Era lo que hace con tu mano es reflejo de lo que está en tu corazón. Por eso en la iglesia, cuando levantamos la mano, en la iglesia, hay esta representación física de lo que pasa en nuestro corazón. La sangre en el dedo grande dice, estas manos trabajan para Dios. Estas manos hacen la obra de Dios. La sangre en el dedo grande nos habla de que es servicio a Dios. Y después el dedo tiene que indicar cómo caminamos, en la forma que caminamos, en la forma que vivimos. El caminar tiene que ver cómo vivimos, cómo caminamos, por dónde vamos, para dónde vamos. Debemos caminar dignos del llamado de Jesucristo, la forma que vivimos la vida. En este momento, cuando la sangre se pone en el dedo grande del pie, tu vida debe ser vivida en una forma particular. Este hombre escucha a Dios, escucha para la gente y sirve con sus manos a la gente, a Dios, y que vive para Dios porque está cubierto totalmente. Ahora vamos al versículo 30. Luego tomó Moisés del aceite de la reunión y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a Aarón y a sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Agarra la pintura aquí. Han sido bañados, han sido vestidos en ropa limpia y especial. Han hecho sacrificios, han sido ungidos con aceite. Toma sangre y aceite y se los tira enfrente de la gente. En estas vestiduras limpias, y ahora la gente toma sangre y aceite y lo rocía con esto, los cubre. Él mancha sus vestiduras y dice, él los consagró. Consagrado quiere decir ser hecho limpio, ser separado. Y esto es lo que se usa para el servicio de Dios. Aarón y sus hijos habían sido consagrados. ¿Por qué pasó esto de esta forma? ¿Por qué Dios consagró a Aarón y enfrente a la gente así? ¿Por qué está poniendo sangre y aceite? ¿Por qué esta dirección? Para contestar esto, se debe saber de dónde vienen. En la cultura de este tiempo, en la cultura egipcia, los sacerdotes no eran como lo que habían visto. La gente santa en la cultura egipcia la mitología de los egipcios, eran misteriosos, eran mitológicos, estaban en un lugar separado, solo salían en momentos especiales y había misterio, sus ropas eran espléndidas, especiales, y la gente por eso pensaba que eran especiales y se iban al lugar especial, habían separado. Los sacerdotes para los egipcios eran separados, diferentes, diferencia entre ellos y la gente. Aquí no. Lo que hemos leído, lo que hemos visto, ustedes se relacionan, ustedes conocen, han visto todo esto, lo que hacen los sacerdotes de otras mitologías y culturas. Ahora ustedes van a tener sacerdotes, pero son diferentes. Mis sacerdotes. Y les pone sangre y aceite. Los viste bien bonito y ven que Moisés, ante Moisés confiesan su pecado ante el pueblo también. Y la conclusión que tienen que llevar es esta. Ese sacerdote es como yo. Ese sacerdote es exactamente como nosotros. Voy a hacer una pausa y decir algo. La semana pasada hablamos de caminar la cabra. Eso no te hace sentido si no estuviste aquí la semana pasada. Ve el servicio pasado. Vamos a llevar la cabra. Ser transparente, de no esconder, ser honestos ante Dios. Alguien me habló el domingo. Estaba en el parqueo, estaba en mi troca y alguien me habló y me dijo, en sinceridad, yo había visto a algunos amigos en unos momentos antes. Yo necesitaba eso. Yo necesitaba eso. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Quién va primero? Para ser vulnerable, ¿quién va primero? Una buena pregunta. Y pensé. Y ahora voy en capítulo 8. ¿Qué realicé? Basado en el capítulo 8, en los eventos de Levítico y lo que estamos leyendo. Aquí está el sacrificio. Antes de comenzar todo esto, ¿quién va primero? Yo voy primero. Yo voy primero. Yo soy responsable de esto. Antes de que vayamos para caminar en todo esto, yo quiero compartir algo contigo. Yo soy un hombre quebrantado, sin Dios, que comete errores, así como todos los demás. Mi historia de mi vida tiene momentos, llena de momentos y decisiones y acciones que requieren la gracia de Dios que se aplique para poder llegar al día de hoy. Yo no puedo estar aquí si la gracia de Dios no se aplica a mí. Yo digo cosas, hago cosas, pienso cosas todos los días que yo me arrepiento. A veces me siento como un toro en una tienda de China, una expresión en inglés, americana, que un día atrás, no, 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 todos los días, la semana pasada, yo dije algo muy tonto a mi esposa y yo dolía a mi esposa. Y nos pusimos en una conversación por 4 horas. Y he perdido mi temperamento. El temperamento lo he perdido muchas veces. Me he enojado y no de una forma buena. He pedido cosas insignificantes, comentarios que han dicho que entra a mi corazón y me duele y me ha molestado y ha hecho preguntas tontas. Yo pongo mal mis prioridades a veces. Ustedes saben, pues, ¿les doy más detalles? ¿Quieren más detalles? ¿O usted lo entiende? En otro día te doy la lista completa, todo. Debo decir esto, en luz de la semana pasada, si yo fuera uno que cuida ovejas y tuviera un trabajo bien fácil, porque yo ya tuviera dos cabritas, dos cabras, porque ese soy yo. ¿Está conmigo en esto? Aarón tuvo que ir primero. basado en la semana pasada, yo voy primero. Yo soy un hombre que necesita a Dios, quebrantado y en problemado a veces. Pero gracias a Jesús estoy aquí. Ahora vamos a Hebreos 5. Vamos al texto. A través de la serie vamos a referenciar el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y por esto es. Hebreos fue una carta escrita no a una gente en una ciudad. Muchas de las cartas son escritas a grupos de personas en ciertos lugares en el Imperio Romano. Pero el libro de Hebreos fue escrito para la gente judía que había hecho la decisión de seguir a Jesús y ellos estaban dispersados por el Imperio Romano. ¿Qué tal el libro levítico? ¿Cómo se relaciona con Jesús? Estaban tratando de entender su fe en luz de esta nueva realidad. Vamos a Hebreos 5 y esto nos ayuda a explicar. Hebreos 5:3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecadores tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es claro, el sacerdote está ahí para ayudar a la gente, para apuntar a la gente al sacrificio. ¿Por qué? Porque la gente pierde enfoque, porque no tiene buen enfoque. El sacerdote está ahí para recordar a la gente de que, el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él también está perdido a veces, está desviado. Debilidad en griego es dos palabras conocidas. No fuerza, sin fuerza. Él mismo no puede hacer esto también, pero con la ayuda de Dios puede. ¿Alguien se siente así a veces? No hay fuerza a veces. Vamos en esta jornada, vamos moviendo hacia adelante, pero ser una persona completa que no se enoja, que no lleva malas prioridades, que lleva su corazón bien, se vuelve difícil. Toma más tiempo de lo que pensamos. Momentos de inmadurez, a veces, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Días cuando se ignora a Dios, ¿y qué estaba pensando Dios? Si yo te hubiera hecho caso a ti, hubiera salido todo mejor. Por eso vemos el 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto, sí mismo como también por el pueblo. El escritor de Hebreo va conectando a Levítico, capítulo 6. El sacerdote, igual que nosotros, Hebreos 7:28, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. El punto de vestir a este sacerdote en Levíticos 8 era para que toda la gente supiera que él es como todos. Él solo lleva diferente gorro para el trabajo. Y me encanta esto por esta razón, porque esto confronta la idea de que es prevalente en nuestro pensar y paraliza a la iglesia en los días de hoy. La gente piensa de que Dios usa gente que son casi perfectos. Muchos somos inteligentes, nadie puede ser perfecto, solo Jesús. Pero hay algo más profundo en el corazón, dice, pero Dios usa gente que no pierde paciencia. A Dios le gusta a gente que nunca se va a la iglesia a jugar golf, que conoce la Biblia. Dios usa a la gente que tiene más respuestas que preguntas. Dios usa gente que mantienen el camino recto, no tienen un pasado bandido. Mucha gente cree esto. Entre más religiosas requisitos pasamos, más pensamos de que la gente es perfecta. Junta todo el pueblo, dice, está diciendo no. Lo que estamos pensando ahorita no es diferente de lo que la gente pensaba antes. Por eso Dios dice, junten a toda la gente. Quiero que todos vean esto. Vean que Aarón es vestido por alguien. Que vean esto todo. Dios está mostrando algo. Dios está realambrando, reconectando, reencablando todo. Y hace una pregunta muy importante. ¿A quién Dios usa? Se vuelve más evidente. Moisés está en medio de todo esto. Cuando Dios se le aparece a nuestro héroe Moisés, ¿quién soy yo? ¿Por qué me contactas a mí? Yo no soy el correcto, tienes el número malo. Dios le dice, te estoy llamando a ti, y él le dice a Dios, yo no soy elocuente, yo no puedo hablar bien, yo tartamudeo. ¿Y qué dice Moisés? Está haciendo excusas. No, tú no entiendes, tú no sabes quién yo soy. Vamos al libro de Jueces, y Gedeón vive en un tiempo donde Israel ha sido conquistado con los madianitas, y Gedeón está escondiéndose mientras hace su trabajo. Yo te veo y yo quiero usarte a ti. Y en Jueces 6, 12, Dios lo llama un guerrero poderoso. Y el mensajero dice, Dios está contigo. Y dice Gedeón, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos viviendo aquí así? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos viviendo así? Está argumentando con el ángel. En el 15 después dice, pero Señor, ¿cómo yo puedo salvar a Israel? Mi tribu es la más débil de todas, y yo soy el menos de todos los débiles. Yo nací en un montón de poquitos y menguos, y soy el más mengo y pequeño de todos. El rey David, en el momento que fue ungido, Samuel no lo vio, lo pasó por alto. ¿Dónde está el chiquilín? ¿Dónde está el pequeñín? David, todos pensaron que iba a ser uno de sus hermanos. Jeremías llega a Jeremías y anuncia Jeremías 1:4, dice. Jeremías 1:4. En el vientre de tu madre te formé y tengo un plan para tu vida. Y cuando Dios le dice a Jeremías, tú vas a ser una voz para la gente, Jeremías dice, yo soy un niño. Nadie me va a escuchar a mí. ¿Qué negocio tienes tú hablando con un niño? Yo soy un niño. Al Nuevo Testamento. Todo lo que tomas 30 segundos de quien Jesús juntó alrededor del mismo. Y se ve este grupo de gente rara, gente dificultosa. Se rodeó de gente ordinaria, gente que tenía problemas, gente emproblemada. Pero es interesante que cuando vemos a los hombres y mujeres que Dios usó a través de la historia, no solo ha sido gente regular. En tiempos admitían que eran débil, gente que tenía necesidad problemada, que nos está mostrando Dios. Hebreos dice, Dios apunta a los débiles. Generalmente hablando, si leemos la escritura, si alguien era alto y bien parecido, Dios no lo usaba. Lo que Dios usa es esto. Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. ¿Estás conmigo? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Dios usa gente regular o normal para hacer cosas extraordinarias. Quiero que pienses en el trabajo del sacerdote. Él tenía que venir representando a la gente para este sacrificio. Cuando Cristo viene, Cristo llena la ley, completa la ley. Una vez por todas, Él es el sacrificio perfecto. El sistema está cerrado, se ha terminado. Muchos sacerdotes perdieron su trabajo después de la cruz. Hubo una crisis de desempleo por los sacerdotes que no tenían que trabajar más porque lo hizo Jesús. Primera de Pedro 2. Después de ver todo lo que está pasando. Verso 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos ustedes que han recibido a Cristo, todos pueden proclamar, podemos proclamar las nuevas de Cristo a su luz maravillosa. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros, tú y yo. No estaba hablando en una conferencia de pastores cuando dijo esto Pedro, está hablando a la iglesia. El trabajo del sacerdote era apuntar al sacrificio. Todos que siguen a Jesús hoy, es un sacerdote y puede apuntar hacia Cristo como el perfecto sacrificio. una cosa significante en todo esto, que no hay distinción, no hay superestrellas espirituales y nosotros. Hoy, mi amigo Bill, que celebra el recovery, ayuda a la gente que está saliendo de drogas, y a él le gusta jugar golf como a mí, ocasionalmente, me gusta. Y a veces la gente me dice, ¿qué clase de golf tú eres? Deja de ir en el récord. Normalmente yo voy en los 80s y a veces en los 70s, pero si la temperatura sube arriba de los 60s, no juego. Es un chiste de papá. Si estoy jugando golf, esto pasa todo el tiempo. Y se pone mal el tiempo, en Oregon eso pasa todo el tiempo. Va a haber alguien, no es parte de la iglesia, alguien que no quiere jugar con el pastor, alguna persona, y no tienes conexiones, no puedes arreglar eso. El chiste de la gente que no es cristiana al pastor. Siempre, hey, no tienes conexiones, no puedes pedirle a Dios de que pare de llover o pare de tronar. En Levíticos 8, no sabes de que yo estoy igual que tú, puedo decir Levíticos 8. No le va a gustar Levíticos 8 en el golf course. No, yo no estoy en manejar las cosas, yo estoy en ventas, es diferente grupo. Es un chiste cristiano, ¿verdad? Todo esto es verdadero. Yo no tengo conexión especial, yo no tengo cosas especiales que yo hago. Dios me dio el don de enseñanza. Me dio un poco de sabiduría. Pero tú tienes esto también. Tú tienes dones que yo no tengo. Todos somos supernaturalmente capacitados. Estamos en equipo con nuestro Dios, con nuestros dones, y todos recibimos a Jesús como nuestro perdonador. Todos escogidos somos. Todos somos redimidos, equipados para llevar la luz de Cristo que sea conocida en este mundo oscuro. Todos hemos caminado con la cabra. Todos hemos sido ungidos y preparados. Dios nos ha dado a todos para ser sacerdotes. Si tú conoces a Jesús, eres sacerdote. Si tú conoces a Jesús, según la Biblia, eres un sacerdote. Si eres un sacerdote, debes apuntar a la gente al sacrificio, llevarlos al sacrificio, recordarles el sacrificio. Tu trabajo es apuntar a la gente a Cristo, en la forma que les amas, en la forma que oras por ellos, que los amas. Es irónico que hemos pensado que para hacer el trabajo de Dios debemos ser perfectos, cuando la realidad es, para hacer el trabajo de Jesús debe ser solo vulnerable, disponible, solo ser vulnerable y disponible, de pie ante gente, dejándolo que te vean por quien tú eres. Eso es lo que autentica, nos da autenticidad en nuestro mensaje, la vulnerabilidad que nos autentifica. La historia de Jesús tocando las marcas, las llagas en nuestra vida. Es nuestra historia. La semana pasada me pasó esto, y hice el otro, aquello. Tú eres escogido. Deja de decirte esto, tú eres escogido. Y este ha sido un año cuando la cultura, nuestro mundo, la pandemia, todo ha tratado de quitar la identidad. Deja de darte algo en este momento. Tú fuiste escogido. Tú fuiste limpiado, preparado, vestido, ungido. Tú eres un sacerdocio real, apuntando a gente a Dios. Ese es quien tú eres, donde quiera que estés. Ese es quien tú eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una ofrenda de palmas al Señor. Tus oídos, tu dedo y tu dedo del pie. Todos han sido tocados por la sangre de Cristo. Póngase de pie conmigo. Gloria a Dios. Que nuestros oídos sean ungidos para escuchar a Dios claramente y que tu mano esté dedicada para servir a Jesús con todo tu corazón y que tú camines digno del llamado que hemos recibido en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Dios les bendiga. Dan y Sharon van a estar en el domingo, en el Sunday. Ustedes pudieron estar con ustedes. Si usted conoce a Dan y Sharon, hemos estado teniendo la oportunidad. Ellos van a estar aquí en esta noche de jueves. Para el domingo, cuando usted vea este mensaje, ya no, ellos ya van a ser pastores oficiales en Bridgeport. Dios les bendiga a todos. Los bendecimos. Que Dios esté con usted. Y seguimos adelante con la bendición y la ayuda de Cristo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi nombre es Cristian Tovar. Dios les bendiga.